COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 10 de noviembre de 2025. ¿Qué pensaban que pasaría esta temporada? ¿Que todo iba a ir igual de bien que en las 6 primeras jornadas? ¿Que teníamos un equipo que estaba muy por encima de la categoría? Le pregunto a aquellos que llegaron a decir cuando contábamos por victorias cada partido que jugábamos, si piensan ahora que esta plantilla da con algún retoque para jugar en segunda. No, no somos tan buenos, ni tan malos, claro, porque tan irreal es la secuencia de 6 victorias en 6 partidos, 18 puntos de 18 posibles, como la de las últimas 5 jornadas, con una única victoria y un balance de 4 puntos sobre 15. El Tenerife no es el líder intratable de finales de septiembre, ni un equipo casi de descenso desde entonces. Es simplemente un favorito al que le han cogido el truco y que debe evolucionar para que sus limitaciones, las reales y las autoimpuestas, no le impidan defender ese cartel. Porque este Tenerife actual sigue siendo un equipo muy de su entrenador, para lo bueno y para lo malo. Es capaz de contrarrestar a cualquiera, pero le cuesta llevar la iniciativa para mandar en los partidos. Los puede llevar al terreno que quiere, sí, pero no sabe reaccionar ante escenarios inesperados e indeseados, como el 0-1 del otro día ante el Bilbao Athletic. Ahí se atasca, porque le falta fútbol y porque en estas últimas semanas le falta pegada. La que exhibía sin recato en el arranque del campeonato. Ahora no marca cada vez que le cae un balón a De Miguel. Necesita muchas. Es, por tanto, un equipo flojo en las áreas, porque le marcan con poco y sufre para marcar. Justo lo que odia Cervera. Bueno, y cualquier entrenador. Nosotros también, incluso que no lo somos. Sucede que la solución no pasa porque juegue Michael Mesa, ni porque desaparezcan Aitor Sanz y Enrique Gallego de las alineaciones, o porque el sistema, como ya se ha visto, mute del 4-4-2 al 4-2-3-1. Es mucho más profundo y complejo, pero entre todos los factores empiezan a resolverse algunos. Por ejemplo, yo ya no vi falta de actitud contra Bilbao Athletic, y Nacho Gil, por dentro, le está dando algo más de capacidad para combinar. También es cierto que al sacarle de la banda se ha ahondado en un problema estructural de la plantilla. Porque Manuel, que ha hecho un muy buen trabajo este verano, no es perfecto, como ustedes y como yo, como cualquiera, y ha fichado regular tirando a mal en las bandas de ataque del Club Deportivo Tenerife. No será la primera vez que me escuchen decirlo, pero si una posición que puede resultar tan desequilibrante y decisiva está en manos de un par de chicos de la cantera, Alassán y Dani Fernández, un par de fichajes por explotar, Valde y Jeremy Jorge, y un jugador que no se ajusta al perfil deseado por Cervera como Cris Montes, mal vamos. Si tampoco has atendido las características concretas que te solicitaba el entrenador, incluso en público en el mes de agosto, insisto, mal vamos. Porque Cervera puede tapar la ausencia de un mediocentro más creativo, de un mediapunta diferencial, o de un tercer delantero distinto a De Miguel y Enrique y con más gol que Noel. Pero no puede buscar donde no hay. Y en las bandas, no hay. Yo, de hecho, seguiría apostando por los de la casa. Que tengan ellos la oportunidad de crecer, de evolucionar, y que enero dicte sentencia con el resto. Llegados a este punto, conviene recordar que al conjunto blanquiazul le visita el segundo, Celta Fortuna, este sábado en el Heliodoro, y que un golpe en la mesa como el de Amalata pacificaría de nuevo las aguas. Y que tranquilos, porque somos víctimas de la propia concepción de grande de la categoría que nos toca asumir. Y en esas, exigir no está mal, pero con cabeza. No se trata de pedir por pedir, lo primero que se nos ocurra, de sacar del armario nuestros prejuicios, sino de sumar, criticando lo que haga falta, pero sin ser destructivos. Porque por recordar, también hay que tener en cuenta que el Tenerife sigue siendo líder y depende de sí mismo para que siga siendo así o para que termine de quemar la ventaja que tanto le costó tomar con un principio de liga que nos ha engañado a todos. Realiza Yeray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos. Esto es Deportes COPE en Tenerife. Hasta las 4 de la tarde, Coya y Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy, pero quiero empezar con lo que va a ser noticia mañana. A las 12 del mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas se va a desarrollar el sorteo de la Copa del Rey para su segunda eliminatoria. Y este aquí, que la Real Federación Española de Fútbol ha tenido a bien 24 horas antes del sorteo contarnos cómo va a ser el mismo. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues al Tenerife le va a tocar muy probablemente un segunda división. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque en la división en dos grupos, por presunta proximidad geográfica que ha establecido la Federación Española, al Tenerife le ha tocado, por ejemplo, con 8 conjuntos de primera división: Villarreal, Valencia, Betis, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe. Pero esos 8 equipos de primera se van a cruzar en primer lugar con 7 de segunda federación y tercera. Un tercera, para ser exacto, el Cieza murciano, y 6 de segunda federación: Torrent, Atlético Antoniano, Ávila, Extremadura, Navalcarnero y Quintanar del Rey. Por tanto, los equipos de segunda y tercera federación van a dejar libre a 1 de primera. Y son 6 de primera federación los que optarán a enfrentarse a ese equipo de primera división. Si no le toca al Tenerife, sino a uno de los otros 5, esto es fácil. Te va a tocar un segunda. Y entre los segundas que están en el grupo de presunta proximidad geográfica del Tenerife, saldrá el rival que visite el Heliodoro el 2, 3 o 4 de diciembre, que esa es la fecha de la segunda ronda de Copa, porque eso sí lo tenemos garantizado. Tenerife va a ser local, va a jugar en casa esa semana. Los rivales podrían ser, si toca un segunda, insisto, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Ceuta, Leganés o Albacete. Insisto, es lo más probable que nos toque un segunda. Ustedes verán. Aquí hay equipos que están muy mal, como el Granada, que no están tan bien, como el Málaga. Hay un recién ascendido, como el Ceuta. Hay uno que está arriba, como el Almería. Otro que debería estarlo, pero no lo está, como el Leganés. Cádiz, que también está más o menos arriba. O el Albacete, que se mueve, pues, como siempre. A veces bien y a veces no tan bien. ¿Qué preferirían ustedes? Bueno, nos lo pueden contar en el 610-1080-11. Lo sabremos mañana. A las 12, insisto, arranca el sorteo. Como hay tantos equipos de categorías inferiores en él y conexiones y demás, pues yo creo que a eso de la 1 de la tarde más o menos sabremos qué rival visita el Heliodoro Rodríguez López en esa primera semana de diciembre. Que no le viene mal al Tenerife, porque el fin de semana posterior, que es el del puente, visita Lugo y a continuación Avilés. Por tanto, no está mal jugar en casa y que la Copa defina lo que corresponda. Que si fuera a continuar en ella, te obligaría a jugar de nuevo en el mes de diciembre, justo después de esas dos visitas, ante el Lugo y el Avilés. Sería sobre el 16 de diciembre y de nuevo en casa, en el Heliodoro Rodríguez López. Pero para eso, primero tiene que tener rival, lo sabremos mañana, y segundo, ganarle, que no va a ser fácil, ni mucho menos. Y más cómo está el equipo, que el pasado sábado ante el Bilbao Athletic volvió a tropezar. Segunda derrota consecutiva en casa, tercera de la liga. Y Álvaro Cervera estaba el hombre de aquella manera, sin saber muy bien lo que había pasado.
Yo realmente no sé qué es lo que os he hecho mal, porque hemos hecho más o menos lo que pedíamos. Unirlos allí, meterlos allí en el área, pero luego no hemos tenido el acierto para marcar. Ellos no han llegado, que cuando lo llevas allí, lo normal es que alguna contra te puedan sacar. No han llegado, robábamos, llegábamos allí, pero no fuimos eficaces, no centrábamos bien, y las dos o tres que hubo, pues el portero estuvo bien. Más o menos el balance mío.
Para mí el equipo ha hecho lo que le pedíamos. ¿Por qué no hacemos ocasiones más claras? A eso no le tenemos fijación, porque al final ellos, es verdad que no sé si por nuestro empuje, porque ya querían aguantar el resultado, se metieron muy atrás, pero no salían, les robábamos, volvíamos. Hemos centrado 1000 veces, pero sí es verdad que salvo 1 o 2 centros, los demás no han sido peligrosos. Hemos hecho que el portero haga 2 paradas. Está mal que yo lo diga, pero la segunda parte está jugada como nosotros queríamos que se jugara. Que ellos no lleguen y nosotros sí, pero no hemos ganado. ¿Me preguntas por qué? Pues porque ellos nos han metido un gol y nosotros no hemos sido capaces de marcar un gol. Yo creo que estos partidos, cuando te salen mal, no los tienes que perder.
Y el Tenerife lleva dos, contra Unionistas y contra el Bilbao Athletic. Amén de la derrota de Baracaldo, que se puede considerar un poquito más normal, fuera de casa, un rival distinto, muy adaptado a la categoría, aunque no por el juego desplegado, desde luego. Un Álvaro Cervera que, fíjense, aquí yo es donde más discrepo, estaba contento con el juego del equipo.
A mí el partido de hoy me deja preocupado porque lo hemos perdido, porque es el tercero que perdemos y no se pueden perder muchos partidos si quieres ascender. Pero por el juego en sí, no. Por las decisiones que se toman puntuales al final, bueno. Pero por el juego en sí, sí que en el global hemos hecho lo que nosotros queremos. Pero no hemos conseguido marcar, ni tampoco, como he dicho antes, aunque no marques, pero sí que ellos lo pasen mal. Lo han pasado mal en algún momento, pero muy alejado en el tiempo. Uno, luego 10 minutos después otro y tal. Tenía que haber sido más continuo y no lo hemos conseguido. Pero por el juego, seguramente habrá gente que esté en contra de lo que yo digo, porque siempre el resultado manda un poco las opiniones, pero el juego de hoy no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es la efectividad, eso sí.
A mí sí me preocupa mucho la efectividad, pero también el juego. Preferiría ver un equipo con las ideas más claras, con más fútbol que empuje, con más cabeza que corazón. El corazón siempre es importante, pero no puede estar por encima de la cabeza todo el rato, porque si no, es que nos falta de lo otro. Esa es la sensación que uno tiene. David Rodríguez, el lateral ahora izquierdo del Tenerife.
Hasta el 0-1 no empezamos a arrancar y bueno, luego es verdad que creamos bastantes ocasiones, pero no hemos tenido la fortuna, tal como ellos, que han llegado una vez y pues ha sido gol. Estamos en esa racha que queremos, ¿no? De sumar los máximos puntos posibles. Como en todos los equipos, pues hay rachas malas y creo que el partido de Ferrol, pues conseguimos pues estar acertados de cara a puerta y sacar los 3 puntos. Y hoy, pues es verdad que no estamos pues llegando con claridad arriba y al final con nada nos hacen mucho daño. Creo que el equipo está tranquilo porque al final seguimos primero, es verdad, pero tenemos que dar un pasito adelante si queremos pues sacar ventaja a los demás equipos y poder conseguir el objetivo.
Tenemos que dar un pasito adelante, dice David Rodríguez, estoy de acuerdo. Jeremy Jorge, que tuvo su oportunidad el pasado sábado ante el Bilbao Athletic y no lo aprovechó.
Esta vez me ha tocado entrar a mí, traté de aprovecharlo y de ayudar a mis compañeros, pero bueno, no pudo ser y con la cabeza muy tranquila que el siguiente fin de tendremos otro partido en casa. Si el sábado ganamos, el domingo volveremos a ser ese equipo diferencial que éramos al principio, pero somos los mismos jugadores que estuvimos hoy aquí y todo puede pasar, pero sí, está claro que es un partido vital y es un partido donde tenemos que dar un golpe sobre la mesa.
Ese era Jeremy Jorge, el jugador del Club Deportivo Tenerife, que ya digo, no estuvo demasiado bien en los minutos en los que jugó. No lo vamos a culpar a él por el resultado, desde luego, de una situación que coloca al Tenerife. Le mantiene líder con 22 puntos, pero con solo uno de ventaja sobre su próximo rival, Celta Fortuna, 8 de la tarde el próximo sábado desde las 7 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero es que además le tienen al alcance el tercero Real Avilés, que está a 2 con 20 puntos, y el cuarto Racing de Ferrol, que también está a 2 con 20 puntos. Le había distanciado el Tenerife en 5, pero claro, al perder este sábado y ganar el Racing de Ferrol en el campo del Arenteiro, que ha destituido a su entrenador, pues vuelve a estar a un paso. A 4 se queda el Real Madrid-Castilla para cerrar zona de playoff, que ayer perdió 3-0 en Mérida, con una situación muy curiosa. Una expulsión a su lateral, a David Jiménez, por una entrada escalofriante, salvaje, de las que hacía tiempo que yo no veía en el mundo del fútbol, y que acabó protestando Álvaro Arbeloa. Bueno, las declaraciones del entrenador del Real Madrid-Castilla venían a decir que el poco menos que estaba perseguido el filial del Real Madrid, y que con ese arbitraje, que como para ganar, su equipo perdió 3-0. Y la expulsión es de esas que a un árbitro no le gusta ver, evidentemente, por si le hace daño al adversario, pero que sí le gusta arbitrar porque es muy sencillo. Es una entrada de roja y eso fue lo que señaló Rui Pérez. Por cierto, de árbitros hay que hablar, porque aunque hemos empezado el programa sin mencionarlo, considerando que es más importante resolver lo que está en tu mano, que tiene que ver con el rendimiento futbolístico del Tenerife actual, que lo que no está en tu mano, es evidente que para poder analizar lo que aconteció el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López, hay que incluir la actuación arbitral como un factor determinante.
Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte.
De ahí que yo haga convocatoria extraordinaria. Le tenemos siempre a final de semana, jueves o viernes, hoy lunes, a nuestro árbitro Manuel Ángel Pérez Lima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Que se lo debía oler, seguro. Dice, se quejaron del árbitro, el lunes me llama Juanjo. A ver qué
Vamos,
le digo
ya,
yo.
Lo sabía desde el sábado y lo sabía ya, más o menos.
Bueno, cuéntame cosas. A ver, empecemos por el gol anulado por presunta falta de Jesús
de
Miguel.
Hola, lo del Castilla, ¿no quieres saber lo del Castilla?
Bueno, como
¿no?
tú quieras, si tú quieres decir algo de Arbeloa
ahí
también.
Había dudas ahí, en esa entrada había dudas, ¿no?
Qué barbaridad, ¿verdad? Que vaya entradón.
No, lo que ¿sabes lo que a mí me da, lo que me preocupa realmente es que acciones como esas se protesten? No, a ver si, no
claro.
sé si me...
Sí, sí.
Vamos a ver, lo que tienes que llegar allí y decir, el jugador no puede hacer eso.
Claro.
Y criticar a tu propio jugador, no, al revés.
Claro, claro.
Una locura, ¿no?
Perdón,
una locura donde estamos llegando.
Perdón y nos vamos, sobre todo cuando has perdido 3-0. Pero bueno, claro, claro. Vamos al Tenerife. Venga, ese gol anulado por presunta falta de Miguel al portero del Athletic de Bilbao B, Santos. ¿Qué te parece esa acción?
Es que... he visto la de entrada, me pareció que no hubo nada, y viendo las imágenes, que no hay ninguna imagen, o sea, me da más a entender a mí que existe un fallo por parte del portero que falta por parte del delantero.
Es que además
no sé.
La sensación que da es que el jugador, el delantero del Tenerife, ocupa el espacio y que el que va a ese espacio es el portero, ¿no?
Sí, por eso te digo, para mí es más fallo del portero, fallo porque va a una acción donde no controla nada, y es el portero quien va hacia el delantero, ¿no? Y el delantero no hace nada. Por eso te digo que para mí no existe falta del delantero. Las imágenes que tengo, después vamos a poder ver otras imágenes, porque claro, hablamos de los campos que existen en la península con las imágenes malas, pero es que aquí tampoco las imágenes mejoran mucho, que digamos, ¿no? Las imágenes deberían ser de mayor calidad. Las imágenes que se ven, en las que yo tengo en mi poder, en las que he visto, no hay falta del delantero. Y lo que sí hay es un fallo del portero, pero no, para mí no hay nada punible en esa acción.
Fíjate que a mí me parece que lo que traiciona, lo que perjudica a De Miguel es que él hay un momento que mira al portero. Y me da la sensación, interpretando un poco lo que puede haber pensado el árbitro, es que le mira para molestarlo. Pero vamos, nada más lejos de lo que termina sucediendo. Y ojo, el árbitro pita falta... El cuarto árbitro revisa la acción de oficio, porque como acaba en gol, aunque sea anulado, la tiene que revisar, y le dice que está bien anulado. El Tenerife solicita el challenge para que el árbitro venga a juzgar él, delante de la pantalla, la acción de nuevo, y el árbitro, con la pantalla delante, vuelve a pitar lo mismo, Lima.
Yo es que no veo nada, o sea, es que por mucho que tú digas que el delantero mira al portero, con las imágenes que yo veo, las que tenemos nosotros, si te pones a mirar, el delantero gana la posición, está esperando el balón para hacer su trabajo, y no hay nada en la regla de juego que impidan a un jugador ponerse por delante del portero, no hay nada. Entonces, realmente no veo ninguna acción de empujón, no veo ningún agarrón, no veo ninguna falta punible dentro de las que están especificadas en las reglas de juego, como tiro libre directo o tiro libre indirecto. Yo no veo nada, veo que el delantero delantero le gana la posición al portero y ya está. Las imágenes que tenemos,
¿crees
a priori,
que ¿crees que
no
ha podido
nada.
Un poco el ego al árbitro decir que no corrijo mi decisión, que yo lo que viví?
No, pero no quiero pensar eso, porque eso es debilidad, eso es inseguridad, y eso un árbitro no puede tenerlo, eso se... Sí, hay que mejorarlo desde que empieza, a los 2-3 años que está arbitrando, porque el árbitro tiene que tener seguridad, tienes que ver y tomar decisiones, y lo que opinen los demás o lo que pase, tienes que olvidarte de ellos. O sea, yo, como árbitro...
Y no dejarte ayudar es una torpeza. Si tenemos una herramienta que te permite a ti, además, ver la jugada sin que te influya otro de fuera, porque con el VAR este low cost, aunque las imágenes sean peores que lo son, estoy de acuerdo contigo, eres tú el que va a decidir si esa acción hay que corregirla o no. Chico, si lo ves en la imagen, corrígete.
Y después las imágenes que tienen ellos no se publican, ¿no?
Sí, son las que tú ves en la transmisión. En el caso de Primera Federación, sí.
Pues, amigo, si son las mismas, yo no veo nada.
Claro.
O sea, y creo que hay muy poca gente que pueda ver algo con esa acción. Está claro que las imágenes son patéticas, con todo mi respeto. No son las imágenes más acertadas para tomar una decisión.
Y te pregunto por la otra, porque en la otra, la segunda acción, que es la del penalti sobre el Landazuri, también solicita el challenge el Tenerife, él no observa penalti. Es una acción rápida y, bueno, le podemos por ahí justificar un poco que no lo haya visto, pero cuando ve la imagen, yo veo dos contactos. Veo el agarrón, que es interpretable si es suficiente o no, pero sobre todo veo un contacto abajo, pie con pie.
Estoy de acuerdo contigo en que hay contacto, pero desde el entendimiento de las reglas de juego, para mí no hay nada. Para mí hay más exageración por parte del jugador del Tenerife que acción punible. O sea, en esa acción, por ejemplo, para mí no hay penalti. Para mí hay un forcejeo donde hay un contacto ligero del delantero, del defensa, delantero al defensa. Creo que hay un contacto mutuo y una exageración por parte del delantero que en ningún caso lo veo como punible. Lo veo como una acción para señalar un penal, como una acción para señalar un tiro libre y directo. Creo que es una acción típica del juego donde hay un contacto. Sí, es que es un contacto diferente, pero es un contacto como de mutuo acuerdo, ¿no? El defensa toca, el otro toca y después hay una exageración. Por lo tanto, creo, ahí para mí acierta el árbitro. Acierta en no señalar la pena máximo, para mí correcto en la decisión del árbitro. En esa acción no hay penalti. Para mí no hay penalti en esa acción.
O sea, para ti, gol mal anulado y decisión de no penalti correcta.
Correcto, exacto. Bueno. Eso son lo que yo veo, lo que... con las imágenes, ¿no? Lo que analizo es eso. Son las dos acciones. Para mí no hay nada de penalti y tampoco hay falta del delantero.
Bueno, pues con eso me quedo. Con eso me quedo. La valoración de Manuel Ángel Pérez Lima sobre esas dos jugadas polémicas del pasado sábado ante el Bilbao Athletic. Debió subir al marcador el gol en el que presuntamente de Miguel hace falta al portero, que no existió, y no hubo penalti, según Pérez Lima, en esa acción sobre el Landázuri en la segunda parte. Amigo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Nada, un fuerte abrazo. A seguir.
2:21. Nuestro jefe de deporte, Suancar, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Suancar.
Muy buenas tardes. Pues yo te diría que estuvo mal anulado el gol del Tenerife y que también hubo penalti sobre el Landázuri. Pero bueno, creo que Pérez Lima tiene el criterio suficiente como para que uno lo asuma. Pero lo que me cuesta ver y creer es por qué al árbitro se le ocurrió pitar falta en esa acción de Miguel ante el guardameta en la que no hubo absolutamente nada. Ahí el Tenerife empezó a perder un partido en el que evidentemente esto condiciona mucho, y luego las circunstancias de que al equipo le está faltando mucho fútbol pues contribuyeron a que el Bilbao Athletic, no el Athletic Bilbao, el Bilbao Athletic, ahora jugamos contra el Bilbao Athletic, contra el Celta Fortuna, contra los filiales, porque los de arriba nos quedan ya cada vez más lejos.
Hablando de ese problema de fútbol, dijo Cervera en rueda de prensa, poníamos el sonido al principio, y me sorprendió que él estaba contento con el juego del equipo, que creía que lo que había faltado, bueno, es la efectividad. Yo estoy de acuerdo con que faltó efectividad y con que antes metíamos prácticamente todo lo que nos llegaba y ahora no. Pero a mí no me convenció el juego del equipo el sábado, ni en la primera parte, no, sobre nadie, todo, nadie. Ni en la segunda.
No, y bueno, yo no sé, Álvaro Cervera tendrá sus motivos, deberá reivindicarse como diciendo, oye, ya bastante se habla de lo que yo hago o dejo de hacer, incluso dentro de la propia institución. Esa es una de las cuestiones que a este nuevo Tenerife parece que no le acaban de entenderse con que los trapos sucios se lavan en casa y no se airean por ahí. Eso sí que parece que para el Club Deportivo Tenerife es algo que se ha convertido en una cosa normal. Pero digo, no, ni a ti, ni a mí, ni a prácticamente nadie le convenció la actuación del Tenerife el sábado. Y además vimos por primera vez en mucho tiempo un Álvaro Cervera que no era tan certero con lo que había visto y luego había contado. Había visto en el campo y contado en la sala de prensa. Creo que esta vez se agarró a argumentos que a mí tampoco me convencieron, Juanjo.
Sí, no estamos muy, muy de acuerdo, desde luego, con esa comparecencia, aunque hay puntos en los que sí. Por ejemplo, ese de la efectividad. ¿Te preocupa que el Tenerife cree ocasiones, las que sean, de la forma que sea, como el otro día contra el Bilbao Athletic, y no esté convirtiendo como hacía en las primeras jornadas?
Porque en las primeras jornadas hacía bastante más ocasiones.
También.
No eran extraordinariamente grandes, pero sí media docena, 6, 8, que te daba para hacer 2, 3 goles. Ahora es que realmente hacemos dos, tres como mucho. Si consideramos la más clara, en mi opinión, el remate de Valde, pero que él mismo se encargó de lanzar al muñeco al portero. Y luego con una aproximación que fue un defensa el que lanzó la pelota hacia su propia portería y la sacó también el guardameta. Yo creo que ocasiones en los últimos partidos, empiezo desde el Cacereño, continúo con Unionistas, por supuesto el Baracaldo y el Racing de Ferrol, además de este último, y yo creo que no suman 10 en total en 4 o 5 partidos. O sea que estamos llegando poco. Claro. Y estamos llegando mal. Lo que pasa que efectivamente tú esperas siempre que tener delante a un gallego, al propio de Miguel, pues te terminarán convirtiendo. Pero este gallego no es el mismo gallego de su amplia carrera futbolística. Y así todo, tiene bastante más nivel que la mayor parte de los delanteros de la categoría. Otra cosa es que no le llegan ni balones, prácticamente. Y luego tenemos a un Nacho Gil, que evidentemente tampoco es que esté muy cerca de la portería. Ha ido cambiando de posición a medida que ha ido perdiendo también capacidad para crear ocasiones. Pero desde luego está también muy por encima de la media de la categoría. Y luego futbolistas que corren mucho y que estuvieron incluso en la Lazio con Pedro. Pregúntenle a Pedro si él cree que Valde es un jugador que entiende el juego o más bien no. Y yo creo que más bien no. Entiende que si coges una carrera y logras dejar atrás a los defensas, luego te viene la complicación, pues tendrías que dársela a algún compañero o disparar a puerta. Y dársela al compañero, ya hemos visto cómo se las da, y disparar a puerta, ya hemos visto cómo lanzó contra el muñeco en esa ocasión de la que antes hablé. O sea que el equipo está líder porque hizo muy bien las cosas al principio, porque ha ganado 4 partidos fuera de casa, 2 de ellos frente a aspirantes como el Castilla y el Racing de Ferrol, y está líder por poco, porque se ha equivocado mucho desde aquella visita nefasta a Cáceres, en la que empezó nuestro cabreo y nuestro calvario con un equipo, el Tenerife, que se dedicó a pasear sobre el horrendo césped del Príncipe Felipe, y a partir de ahí pues ya vino lo peor. Esas derrotas en casa, Unionistas y Bilbao Athletic, y fuera de casa, pues por fin conseguimos romper un poco la dinámica en Ferrol, pero hemos visto también que en Baracaldo fue absolutamente imposible.
Un Tenerife que ha pasado de ganar los 6 primeros partidos de Liga y hacer 16 goles en esos encuentros a marcar solo 2 y ganar 1 de los 5 siguientes. De hecho, por ejemplo, sí, mirando
estadísticas... de los 5 siguientes, sí. De los 5 siguientes, en 4 te quedas a 0. No te olvides.
Claro.
Porque los 2 goles esos que tú dices,
sí,
se ocurrieron en el mismo partido, en Ferrol.
El de la victoria,
lanzando,
sí.
No recuerdo si 4 veces esa puerta.
Sí, sí. No, y
ya fuimos contundentes.
Ya no es el máximo goleador del grupo, el Tenerife. Ahora es el Avilés, que ayer ganó 0-4 en Cáceres, precisamente. Y está como equipo menos goleado, 7 goles, solo por 1 de diferencia, por ejemplo, con el Lugo o 2 con la Ponferradina. Es decir, sus números, lógicamente, han empeorado de forma considerable, empezando por los puntos, que es lo más importante.
Fíjate que el Avilés, con él contábamos poco, porque no deja de ser un recién ascendido, pero si te fijas, el Avilés es producto de aquel Ensidesa, que jugó en segunda división, y el propio Avilés, que también lo hizo, pero mucho antes. Es decir, un club creado, no creo que haya muchos años, el Real Avilés Industrial, pero que lo mismo se te mete arriba también a base de goles, porque es lo que hace, juega muy alegre y marca muchos goles. Tú que prácticamente ves toda la semana algún partido al margen del Tenerife de este grupo para ir aprendiéndote los equipos, creo que es lo que se está viendo.
Sí.
Es muy alegre y además pronto va a jugar contra el Tenerife en tierras asturianas, creo recordar, ¿no?
Sí, a mitad de diciembre es uno de los partidos que quedan antes de final de año. Para mí los equipos más atractivos de la competición, de ver como espectador neutral, son el Celta Fortuna, que es el próximo rival del Tenerife en el Heliodoro este sábado a las 8, y el Real Avilés. En el caso del Celta Fortuna es además un equipo muy equilibrado, está trabajando muy bien la cantera del Celta y lo demuestra con resultados como estos que está obteniendo. O sea que, cuidado, no sé qué valor le das al partido del sábado, no sé, llamarlo final es como muy pronto,
pues
para...
Sí, es una final.
Pero
para mí es una final porque una final que si la pierdes ya has perdido todo, no. Pero es una final de ese tipo de partidos en los que tú sumas y le restas a un rival que en estos momentos parece rival directo. Digo en estos momentos, porque es tal las pequeñas diferencias que hay en una categoría como esta, por el tipo de jugadores que mueven las distintas plantillas, que si tú regalas puntos o no sumas puntos, y encima dejas que un rival como el Celta Fortuna, en este caso, antiguo Gran Peña Celtista, sea capaz de arrancarte uno o tres puntos del Heliodoro, pues entonces estará poniendo más clavos sobre tu propia tumba y estará permitiendo que otros equipos que estaban lejísimos se vayan acercando tanto que alguno incluso en algún momento te puede llegar a superar. Yo ese partido lo catalogo como una, entre comillas, no digo final, en el sentido de que se pierde todo o se gana todo, pero sí un partido de gran trascendencia, porque además puede servir, como cuando dijo Álvaro Cervera antes del partido de Alcalá de Henares y después el Ferrol, que necesitaban ganar cuanto antes. Tenerife necesita reencontrarse cuanto antes. Y además, ganar de forma clara a un rival como este, que yo creo que para el juego del Club Deportivo Tenerife, quizás, pues nos venga bien. Porque el Tenerife donde peor lo pasa es cuando propone. Cuestión extraña para la plantilla que tiene, pero en fin, es lo que hay. Cuando propones, a veces no sabes ni cómo abrir huecos ni qué hacer con el balón. Y desde luego, si tienes una opción, que es contar con delanteros de gran nivel para la categoría, como de Miguel o Gallego, lo que me parece una anormalidad es que cuando estés a cero, por ejemplo, el sábado frente al Bilbao Athletic, para meter a Gallego tengas que quitar a de Miguel, cuando ya hemos visto muchas veces, y además en ese tramo de temporada exitoso, que los dos han jugado mucho tiempo juntos. Y después hay cosas que me parecen de metafísica. Tener en la plantilla a Michael Mesa, que en segunda división jugaría cuanto poco minutos en muchos equipos y no utilizarlo para nada. Más bien a mí me está pareciendo esto, y lo siento si me equivoco, como una especie de represalia, reprimenda, yo no te quiero aquí y no cuento contigo, de Álvaro Cervera a este futbolista. Esto sí, verdad que no lo acabo de entender. No sé si es cabezonería o lo tiene todo tan claro, pero si lo tiene tan claro, desde luego, creo que tendrá lo mismo de claro, que o el equipo recibe jugadores que sean capaces de superar por banda a sus rivales, o vamos a tener un hándicap ahí muy serio.
Eso, desde luego, que es trabajo abonado para el mes de enero, que tiene que acometer sin duda Manu Gil.
Juan Carlos, pero no tenemos en plantilla.
No.
No tenemos en plantilla. Te pregunto, Juan, ¿ni sí. uno que sea capaz de desbordar?
A mí,
¿o doblar?
Diferencial para el nivel que tiene que tener el Tenerife, para el gasto que se ha hecho en plantilla, no me parece ninguno de banda. Otra
bueno,
cosa es
yo,
que se le pueda sacar
a
rendimiento
dijeran,
a alguno.
¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre?
No, yo ahora mismo mantendría los que están jugando. Dani Fernández en un lado y Valde en el otro. Creo que son los más potables, con alguna aportación de Alassane. No termino de ver que den el salto, ¿no? Que den ese paso adelante que esperamos de ellos, pero bueno.
Bueno, el paso adelante lo das cuando tienes nivel. Si no lo tienes, tendrás que entrenar mucho más para dar pasitos.
Claro.
Pero el problema es el nivel.
Sí.
Insisto, y yo veo jugadores en esta plantilla de nivel claro de segunda división, es decir, de la parte alta de primera red. Y sin embargo, luego cuando lo juntas y se ponen a pensar cómo ganar la partida a rivales tan poca cosa como Unionistas o Bilbao Athletic, digo, comparados con el Tenerife, y te enredan, te presionan arriba, te quitan el balón, no eres capaz de dar dos pases, y encima te pasa lo del sábado. Un árbitro nefasto, lamentable, que no se sabe ni el reglamento y que te quita un gol porque le sale de las narices y luego no pita un penalti. A pesar de lo que diga Pérez Lima, que a mí me parece clarísimo. No por lo que pasa arriba, sino cuando le tocan en la pierna al andazo. Y es que se ve clava, hasta la forma de caer y todo. Pero en fin, si encima tenemos estas, jodidos vamos, no te voy a engañar.
Desde luego. Suáncar, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
2:34 viene ya el tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Sí.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Noviembre se saborea en Adeje. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en adeje.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
Tiempo para el Tertulión, 2:38, hasta las 4 de la tarde estamos aquí en Deportes COPE Tenerife hablando del Club Deportivo Tenerife y de lo que se tercia don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elijo Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez primero.
¿Sí? Sí, estás ya. Primero. Eres el Pogachar de la tertulia.
Sí, no, Piastri. Sí,
no, Piastri Norri. Ya no, Norri.
Norri.
Ahora es Norri.
Es que no me aclaro
yo. Yo creo que eres más el Verstappen de los últimos años.
Dice que hizo una carrera
espectacular. Salió del pit lane, acabó tercero.
Eso leí, porque yo verlo, claro.
Yo le voy dando para adelante.
Sí, le vas dando.
Sí, no lo veo en directo, porque hay como 10, sí. 12 vueltas en medio que no pasa nada.
Claro.
Si yo voy dando para adelante, digo, una luz amarilla, safety car, espérate. Dale para atrás a ver quién se chocó.
Yo eso no lo hago. Sí, yo nada que lo hago con los partidos de Tenerife.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te das para adelante y para atrás? ¿Sí?
No, los veo repetidos.
Ah, vale.
Cosas de esas.
Vale.
Bueno. Nada más, porque me gusta el deporte.
Ah, vale. O sea, tú, por ejemplo, el del otro día lo ves a las 5:30 Y luego por la noche, cuando te vas a dormir, te lo vuelves a poner otra vez.
Sí, para irme a cabezadita. ¿Sabes? Sí, está un poquito desvelado. Porque viene,
¿y no te enfadas?
A lo mejor vienes de
porque
ensayo.
Porque hay quien se lo pondría y se enfadaría.
No, sí, te enfadas.
Ah, vale. Te enfadas otra vez.
Encima que lo ves otra vez, dices, ¿pero qué hizo?
Es como el relator que dicen ellos argentinos, aquel que dijo, y en la repetición también lo falla Palermo.
Pues sí, pues más o menos.
Que lo mató.
Más o menos.
Lo mató. Don José Miguel Galarza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, hombre?
Bueno, un poquito tocado por lo del sábado.
¿Está acostumbrando usted a la medalla de plata, eh?
Sí. Hoy con poca distancia sobre el señor que va a presentar ahora.
Bueno, tocado entonces.
Un poquito contrariado, porque venía oyendo la rueda de prensa de Cervera, que no la pudo ir el sábado, y entiendo un poco el planteamiento de él, aquello de que no sabe por qué no va a ganar el equipo.
Cervera.
No, entiendo el discurso de Cervera en el sentido de que a mí también, me dejó el partido una sensación agridulce. El juego, obviamente, no estuvo entre los mejores de esta temporada, ni muchísimo menos, pero es verdad que después tuvo una cierta pegada, tuvo un cierto remate y no materializó. Con el inciso además del gol, que yo en el campo no lo vi, anulado, y cuanto más lo veo, creo que es más legal la jugada, o sea. Me parece que el portero hace un ejercicio de artificio ahí, vamos, que parece que le ha pegado un rebencazo de su de Miguel, y lo que hace es que ve que tiene la posición perdida completamente y dice, bueno, pues choco, me tiro y a ver lo que sale.
Te alabo, José Miguel, porque has elaborado un discurso sin dudar en medio de una transacción comercial que estamos viviendo aquí en directo.
Yo lo estaba oyendo, oyendo perfectamente, sí. Porque puedo hacer dos cosas a la vez, sí. Pero es que si no, después me olvido.
Ajá, vale. Don Máximo Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ya tiene usted su camiseta de los Bombones, hombre?
Sí, señor.
Precioso.
Es gratis, primi, que no veo dinero.
No, a ver, estoy ya con el móvil para hacer ya un visor.
Se ve ya en el móvil.
Perdón, pero la pediste blanca, ¿no?
Solo blanca.
Porque normalmente la camisa de ellos suele ser amarilla.
No. O sea, amarilla no se usa comprar.
Amarilla nunca se usa comprar.
Sí.
Hemos utilizado el ocre, el oro viejo, lo que es un naranja claro. Pero
color garbanzo, yo lo que sí tengo que decir es una cosa, que hoy vi
ocre.
Hoy vi que Bambones sacó una línea de merchandising ahí.
¿Ah, sí?
Potente. Sí.
Bueno, no lo he visto.
Deja de sacar cosas ya.
Lo que siempre hemos.
Porque me van a desperrar.
Lo que siempre.
Eso lo tengo que decir ya. Deja de sacar cosas. Además, porque me van a desperrar.
Calidad, cosas con calidad. Vamos a estar en la noche en blanco en la laguna. Yo,
¿sí? Sí. ¿A hacer stand?
El año pasado estuvimos.
Yo con que estén el lunes de carnaval en la calle La Noria, ya sabes que me conformo. O sea,
estaremos.
Después pueden subir a la laguna si quieren.
Si no llueve, estaremos.
Y si llueve también deberían estar.
La final es el sábado, sí. Sí, lo mueven, no lo mueven eso.
Hoy es el sorteo.
Pero de las tres fases o cuatro fases.
Eso lo, según parece, van a ser cuatro fases.
Pero
van a ser cuatro, si cuántas murgas hay, ya no sé ni cuántas hay.
Quedan 20 o 21, 21, o sería, ¿no?
Creo que serían, pues, los cálculos. Cuatro de cinco y una de seis, ¿no?
Sí,
sería
pinta.
Algo así. ¿No? Es un debate, debería ser lo COPE algún día.
¿El debate ese?
Un debate sobre qué pasa en los grupos.
Díselo a Guillermo, te está escuchando.
Guillermo,
deseando que hables del Tenerife,
Guillermo,
pero
tendría que ser un debate amplio.
Claro.
Amplio, ¿no?
Dale tiempo a eso.
No un flash informativo.
Vale.
Porque el problema del asociacionismo está pasando factura y no se está haciendo nada.
¿Asociacionismo?
Sí, si de algo repercute, si algo tiene. Aparte del carnaval de calle, vamos a los grupos. La riqueza que tiene el carnaval de Santa Cruz es como en los barrios, o como, bueno, sí, en cualquier barrio, los grupos se asocian entre ellos, o entre nos asociamos, y hacemos grupos de a lo mejor colectivos de 50, de 70, de 100, o de más de 100 siendo comparsa. Y eso es un valor incalculable. Todos los que se mueven, todos los vecinos de Santa Cruz y de toda la isla, que se mueven alrededor del carnaval para crear algo, ¿no? Y totalmente, bueno, casi totalmente amateur. Y se hace por gusto. Y eso es un valor que tiene, que si no estuvieran, se perdería completamente. Claro. Que a lo mejor les da igual, porque no es que ven un grupo de gente que se emborracha para salir al carnaval.
Sí.
Pero esto tiene una labor social de grupos infantiles.
Yo creo que es lo más que ven, ¿eh?
Sí, pero hay grupos infantiles, grupos adultos, lo que se crea.
Yo lo hablaba con un amigo común el otro día, ese tema, y digo, o se ponen las administraciones, en este caso el ayuntamiento, a educar y a recuperar valores, o dentro de poco vamos a tener canciones por IA y...
No, eso está al caer.
Y grupos modernitos.
Las canciones por IA están al caer.
Y grupos modernitos.
Hay una que seguro que la gente ha oído.
Sí.
Esto es el espacio Guillermo.
Sí.
Que la gente ha oído de una canción salsa con letra de. Con una letra Sia Bermúdez.
Sí, de ayuntamiento, sí.
Que se ha puesto ahora. Uh-huh. Es brutal. El que lo hizo se lo curró.
O sea, la IA que lo hizo.
Sí, sí. No, el
curró las instrucciones.
El que metió el prompt ahí.
Todos los datos se lo curró. Vale, porque está bastante bien hecho. Bastante bien rimada. Las cosas que dice.
O sea, que
tienen
que
hasta su chispa.
¿Tú crees que dentro de poco le daremos un premio criticón a ChatGPT?
Yo dudo. Fíjate, pongo.
¿O a quién le damos eso? Que metió las instrucciones.
Pongo en duda que por lo menos en Murga.
¿Sí?
No haya este año ya alguna letra hecha por IA.
Miedito.
¿Este año?
Miedito. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿El concejal hace de árbitro un poco en las reuniones esas que tienen ustedes de grupos y tal o no?
¿De árbitro?
Sí, un poco ahí.
Bueno, el árbitro no tiene que ser diplomático, ¿no?
Hombre.
No, debe...
¿Qué? ¿Juzgar?
Y juzgar según unas reglas, unas normas y todo eso. Sí. Entonces, de árbitro no es la palabra.
Vale.
La pregunta con esto es, ¿a la gente le importa?
¿El qué?
Que tengan IA, ¿eh?
Que se hagan con IA, claro. O no, en general. Si a la gente le importa que la música, entre comillas, se haga con IA.
Si no se hace que
los que lo que leen los periódicos se haga con IA en vez de...
Debería,
importa.
Debería.
Es que yo creo que la cuestión es que a la gente le da igual. En el fondo, a la gente le da igual. Y como le da igual, se va a acabar imponiendo.
Es como el autotune.
¿Puedo responderle?
No tengo ninguna duda respecto a eso.
Guillermo, ¿puedo? Gracias. Pero, José, estoy de acuerdo contigo. A la gente le importa. Vamos a contestar que no, pero vamos a hacer que le importe, vamos gente le interese y no permita a través de tertulias radiofónicas, televisión, medios de comunicación, redes sociales, de denunciar y de decir que el valor de eso es cero. Entonces, ponemos en valor, la gente dirá, pues no, si están hechos en IA.
Por
no
eso te decía yo que la conversación.
Hay que educar también.
A mí me parece muy bien, pero yo digo que es un terreno que ya. Y una batalla que ya casi está perdida.
No está perdida. Lo que pasa es que.
Están hablando de murga, yo estoy hablando de música en general. Hay grandes empresas como Spotify te cuelan un porcentaje importante de su catálogo de canciones hechas con inteligencia artificial.
Hablo en
si para
general.
La gente fuera relevante realmente que esas canciones están hechas por personas o por una máquina. Yo creo que efectivamente al final no tendría recorrido.
Bueno,
pero al final a la gente le da igual lo que escucha.
No se me vayan por peteneras, que estamos aquí para otra cosa. Pero por cerrar este tema, lo que hay que hacer es hacer algo, no decirlo. Decirlo no ayuda. Hagan algo.
Exacto.
Hagan algo. No se queden en el silloncito diciendo, ¡ay, qué mal está aquello! ¡Ay, qué mal está lo otro! ¡Ah, pues yo haría no sé qué! Háganlo, no se quejen.
A ver, es muy fácil
recibir un viso.
No consumir esos productos.
¿Sí?
Es muy sencillo. O sea,
pero
el consumidor tiene el poder absoluto para decidir cualquier cosa que sucede en el mundo capitalista.
No es suficiente, hagan algo
pero
más.
Pero que el consumidor no hace nada.
Rápidamente, la parte que más de cerca me toca, quiten la tecnología en el mundo de la enseñanza.
Hombre,
porque evidentemente, a más tecnología,
eso ya se está haciendo.
Más grande es el campo para poder cerrarlo al uso de.
Ya hay países, incluso alguna comunidad de España que está quitando los libros electrónicos y demás. Vamos al fútbol. Decía y preguntaba yo lo del concejal y el árbitro por el tema de los errores, porque yo quiero empezar brevemente, que sé que está Loren escuchándonos y se va a enfadar, por las dos decisiones arbitrales del pasado sábado, que a mí me parece que condicionan claramente el partido. El debate está en lo otro. Y por eso hoy he empezado el programa con una introducción en la que no me he referido a las dos decisiones arbitrales, pero es, no puedes obviar de un análisis objetivo del partido que hay un gol anulado al Tenerife y un penalti posible no pitado que a mí me gustaría que ustedes evaluaran. ¿Está mal anulado el gol, para empezar?
Para mí sí, para mí...
A mí me parece que a De Miguel le penaliza la miradita para atrás.
Sí.
Porque ahí da la sensación de que él está buscando al portero, que está midiendo la distancia con el portero y que va a ir a buscar la falta.
Espera que te interrumpa para valorar una cosa. Lo de la falta, no se puede tocar al portero en el área pequeña.
No hay nada escrito.
Es una gran mentira.
Sí.
Y eso, un defensa, hace esa jugada y le pita un capitán. Falta. No le pitaría falta.
Yo, Primi, en el momento de la jugada, yo dije falta. Falta de Miguel. El momento de la acción yo dije, No, no va a subir.
Sí, a mí
no
también me pareció en directo falta. Y además, estoy con Maxi. Yo vi la imagen la repetida y cuando vi la mirada de Miguel, digo, fo. Pero no pensando, mira para hacerle falta. No, pensando que le da coartada al árbitro para decir, no despito lo que pite. Que luego está la segunda parte, que es el orgullo del señor.
Ver, eso sí, o sea, él incomprensible.
Pita que falta. El cuarto árbitro se lo revisa, le dice, sí, tranquilo, eres un máquina. ¿Es falta? Cervera le hace ir con el challenge a ver la jugada y él, ¿qué va a hacer? Desdecirse a sí mismo y al cuarto árbitro. Es que no iba a pasar.
Yo creo que en el fútbol actual, yo cuando vi la jugada tenía clarísimo que no se iba a desdecir.
Pero lo
porque
es.
Es que, ¿quién puede afirmar algo rotundo hoy sobre las cuestiones de reglamento y arbitral? Porque es que ya uno no tiene claro nada. Yo creo que es que De Miguel no influye para que el portero no llegue. El portero está muy mal, sale muy mal. De Miguel hace lo que tiene que hacer y yo creo que no es falta. Ahora, esa jugada, hay muchísimos árbitros que lo pitan un poco para quitarse el problema y qué tal, hay muchísimos
pita peligro,
árbitros,
¿no?
que pitan peligro, ah. Y yo lo que me gustaría, ya que sacas el tema arbitral, a mí lo que me gustaría sacar a la palestra también es lo mal que hasta ahora, y no solo en este partido sino también en anteriores, ha utilizado el Tenerife el recurso de las tarjetas estas del challenge, y de me parece que se usa casi como con desdén, como vamos a usarlo. Yo creo que la herramienta del challenge es una herramienta que bien utilizada puede hasta decidir partidos. Yo creo que usando un mínimo de psicología, si el cuarto árbitro ya ha dicho que esa jugada es falta, el 99% de los árbitros no van a dejar a los pies de los caballos a su cuarto árbitro, sino que van a pitar lo que les ha dicho.
No, sobre todo entonces, si tienen que cambiar su propia decisión.
Claro, entonces pedir, gastar un challenge en eso, tal y como estaba el partido, que se veía si iba a decidir por una jugada, sí, me parece casi una irresponsabilidad. Y el otro challenge también, en un penalti, que se puede pitar, pero también se puede no pitar. No me parece una jugada escandalosa. Pues, oye, tampoco me parece bien perder un challenge que están para jugadas que se vean más o menos claras.
Yo difiero en lo del penalti, ¿eh? A mí me parece que está mal pedido el challenge del gol anulado, porque es que ya se ha jugado dos veces en el campo y el cuarto árbitro.
Va a decirle al árbitro al cuarto, ya nos equivocamos los dos.
Claro, es que eso no iba a pasar. Entonces, eso lo tienes que controlar. Ahí tú no puedes guiarte por un acto, un impulso, o porque un jugador te diga no sé qué. Tú tienes que ser estratega también con eso. Tengo dos challenges. Ya el árbitro dijo que era falta, el cuarto árbitro dice que falta también. ¿Para qué le hago yo venir aquí? Para que se cabree más y me diga que no. Que no falta, hombre, que me deje tranquilo ya, porque era lo que iba a pasar. A mí sí me parece que está bien pedido lo del penalti, porque además me parece penalti, claro.
También,
no sé usted.
También hay que decir una cosa, las imágenes pocas veces te sacan de dudas. O sea, tú ves las imágenes y tú dices, pues ahora tengo todavía más dudas, porque es que no hay imágenes claras, no son las imágenes ni de primera ni de segunda división, que eso se sabía, pero chicos, poco ayudan, muy
poco. De hecho,
hay
una jugada posterior en un balón en el que levantan el pie un defensor del Bilbao Athletic y un atacante del Tenerife, ya casi al final del partido, que yo digo, uy, igual ahí hay algo. Porque es la típica jugada en la que, a lo mejor si el que entra en contacto con el balón es el atacante del Tenerife, a lo mejor el pie del defensor va al atacante.
No fue.
Y ya no tenías challenge.
Pero tampoco era.
Yo creo que no, pero no tenías el challenge para... En esos momentos ya de 80 y pico de partido y tal, digo, mira, me la juego a ver si hay algo, ¿no? Pues no lo tenía.
Había gastado.
Yo creo que el primero está mal pedido, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo quiero hilar con una impresión que según avanza el tiempo del sábado para acá, cada vez intento entenderla como una de las causas del partido, del mal partido de Tenerife, y es la ansiedad. Uh-huh. A mí me da la impresión, y de momento los números lo corroboran, porque el Tenerife es el mejor visitante de largo del grupo, y está, me parece, que el noveno o el décimo como local. Y yo salí al estadio el sábado con la sensación de que el Tenerife va a necesitar, primero, más presión desde la grada. A mí me pareció que el partido me dio la impresión de esos partidos que el Heliodoro anima o aplaude o está con el equipo, no de un modo frío, ni mucho menos, pero sí de un modo, digamos, de esas veces que tú vas a ver ganar el equipo y ya está. O sea, yo vengo a ver, y me incluyo, ¿eh? Hoy vengo a ver a ganar al Tenerife y el partido va avanzando, se va trabando y tienes la sensación de que la grada no se mete en el partido del todo, sí. O sea, que no empieza a generar esa presión de la que tantas veces hablamos que genera el Heliodoro, incluido el árbitro, por cierto, que era que nos están llegando árbitros que no tienen experiencia ninguna en ambientes de este tipo. Y por ahí se me genera la preocupación, de, no sé si habrá tiempo después de hablar de eso, porque más allá del juego, de la elección de jugadores, del sistema, de todas las variables que hemos usado ya hasta ahora, a mí me empieza a dar la sensación de que el Tenerife va a necesitar en casa mucho más calor y menos presión. Y menos presión, porque si no va a ser imposible, si no, vamos a pensar que el Tenerife va a tener que ascender fuera de casa y vamos a tener que conformarnos con que en casa tengamos una temporada más irregular de lo deseable.
Yo creo que el equipo que está más cerca de los 50 que de los 40, fíjense lo que estoy hablando, 50 que de 40 puntos en casa, es un equipo que asciende. Es decir, el Tenerife, yo creo que para aspirar con claridad al ascenso, tiene que ganar 14-15 partidos del Lledó. 14 o 15 partidos de 19. Ya ha perdido 2. Y evidentemente va a haber 2 o 3 más que no gane. Vamos a ver sus empates. Pero lo normal es que si tú ganas, por ejemplo, 14 partidos, son 42, empatas alguno más, con 43, 44 puntos en casa, ya estás a 30, menos de 30 del ascenso. Entonces, sí es verdad que si seguimos girando hacia el lado que habla José Miguel, igual va a resultar que tenemos un Tenerife que necesita ganar más fuera de casa. Ahí está, yo creo que uno de los debates, ¿no? Termino con lo de los árbitros. ¿Para ti penalti o lo de Landázuri?
Sí, y no tanto por la acción superior, sino por el golpeo con la pierna zurda sobre la pierna izquierda también de Landázuri.
¿Para ti, José Miguel?
No, yo lo veo gris. Gris se dice ahora, ¿no?
Sí,
gris.
Coincides con Lima. Entonces, ¿tú, Rojas?
Yo tampoco lo tengo claro después de verlo muchas veces y sigo sin tenerlo claro.
¿Para ti, primo?
Coincido con todo menos con Masi.
Pues fíjate lo que te digo. Yo creo que es penalti muy claro.
Yo lo veo.
Y contigo.
¿Estás conmigo también?
No, digo que...
vale, que tampoco coincido conmigo. Vale.
Coincido con los que saben que este lado.
No, a ver si vas a ser como...
Lo que pasa es que yo creo que...
Vas a ser como nuestro amigo Dani Rodríguez, que entra en los previos del partido, que es capaz de decirte, hoy estoy preocupado, 3-0. Y entonces no sabes muy bien por qué estaba preocupado, pero por el partido no era, ¿no? Entonces...
Lo que pasa es que la acción esa que golpea la pierna zurda de Landázuri, a lo mejor se escapa un poco, porque todos vamos a dirigir la mirada hacia el golpeo superior. Parece que lo agarra por detrás, que no sé cuánto, pero en realidad yo creo que lo que se debería pitar es esa falta en la pierna izquierda.
Bueno, cerramos capítulo arbitral,
sí,
y vamos al fútbol.
Es tedioso y más con el argumento del Tenerife.
Leo mensaje en el 610-1080-11. O sea, a ti lo que no te gusta es que se utilice como excusa.
Es que...
¿No? Y aparte, que viniendo de la temporada de la que venimos, esto, lo de este domingo, fue un juego de niños, fue una tontería, fue una bromita.
Comparado con todo lo que...
Claro, comparado con los atracos que sufrimos sistemáticamente el año pasado, pues bueno...
El de Santander...
Sí, bueno, tampoco
no, va a ser una relación de arbitrajes infernales.
Estamos un pasito de recordar el penalti de Aldana.
Buenas, la pregunta sería si el penalti ya lo había revisado el cuarto árbitro para que gastas una tarjeta, en fin. Y otra cosa, un poco chulo el árbitro, ¿no? El penalti no. El gol anulado sí lo había revisado el cuarto árbitro. Solo revisa el cuarto árbitro de oficio los goles, suban o no al marcador. Yo después de ver que Arbeloa es expulsado por semejante patadón, ya no opino de fútbol, ya no sé. ¿Vieron la jugada del Mérida-Real Madrid-Castilla?
Sí, yo la vi anoche.
O sea, yo no había visto una entrada así en mucho tiempo en el fútbol.
Va a lesionar al compañero.
Es que no
va a lesionar, no puede jugar el balón, no tiene posibilidad ninguna, va a lesionar al compañero directamente.
No se puede decir que penalizan las miradas de Miguel si es penalti o no es penalti. Humildemente me parece que tener 26 jugadores disponibles tiene a Cervera totalmente despistado. Con todos mis respetos, creo que el señor Cervera hay que respetarle su currículum y agradecerle mucho el último ascenso con él, pero de ahí a verlo como un dios, creo que estamos equivocados. Lo está haciendo muy mal, bajo mi humilde opinión, no jugamos a nadie y las bonitas declaraciones no nos dan puntos. Otro oyente dice, en Copa del Rey, siendo un segunda división, Albacete, Ceuta y si no, el Málaga. ¿Ustedes tienen algún rival preferido? ¿Quieren un primera ya? ¿Nos quitamos esto
yo
de encima?
Yo puedo quitarnos esto de encima. Si un primera que nos eliminen.
Que venga el Cádiz, hombre. No vamos a...
Históricamente vamos a tú, quitártelo de encima históricamente, ¿no?
Yo he pedido al Valencia por nuestro compañero Tony Cerdá para que vea su equipo aquí en el Heliodoro, Tenerife-Valencia. Es bonito.
Pero que nos toque un primer.
Ojo que contra el Valencia, el Tenerife en segunda vez hizo partidos memorables en Copa.
No, es que el tema, o sea, el tema
es un rival precisamente
pidiendo
ideal
para... al Valencia, vamos a estar en el bombo de la siguiente ronda. Lo he dicho también al compañero después de
Valencia vino en Copa, yo recuerdo una vez, señor, con Kempe.
¿Sí?
Nos dieron una botella, Kempe. Desde la grada de herradura, sí, porque estaba en herradura.
El año
no
que
la
tiraste
tú. No la tiré yo, pero vi a quién la tiró.
Pero el año que llegamos a semifinales también. Eliminó al Tenerife al Valencia en octavos, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
No, eliminó el Madrid y lo eliminó el Zaragoza.
Madrid-Zaragoza, sí. Madrid al 0-3, ¿no?
¿No fue al Valencia?
El 0-3, no, el día de la Torre.
Zaragoza no, Zaragoza fue
el final. Ah, están hablando de eso. Yo me fui para...
Yo te hablo de uno de los años de los años 80, segunda vez, si no recuerdo mal.
No, yo me estoy refiriendo a la Copa del Rey de la temporada
en la época 92. Ah, la moderna, vale.
Otra de las grandes oportunidades perdidas al Tenerife en su historia.
Ah, no, cuando lo eliminó el Celta.
Si vas a hablar de partido en vivo, no me lo recuerdes, por favor, que creo que es mi recuerdo más sangrante como seguidor del Tenerife.
Fue un carnaval.
No, carnaval no, en Semana Santa.
Yo no sé si fue carnaval.
En carnaval seguro.
Lo que fue fue una vergüenza.
Carnaval fue el partido de Vigo. Porque.
El de Vigo.
El 94. ¿Sí? Yo tenía actuación ese día en el Parque de García Sanabria con Pilar Socorro para Televisión Española, lo recuerdo como si fuera ahora, y estaba oyéndolo por la radio con...
Me van a hacer buscarlo todo.
94, febrero.
A ver, voy a empezar a quitar razones.
Venga,
aquí
vamos, 94.
Me calientan, es que me calientan.